La semana pasada se estrenó en cines Agárrame Fuerte, la nueva película de Ana Guevara y Leticia Jorge, directoras de Tanta Agua del 2013. Agárrame Fuerte, producida por Bocacha Films e interpretada por Kiara Urcade, Victoria Jorge y Eva Dance, cuenta una historia de amistad y nostalgia a través de Adela, la protagonista, quien viaja en el tiempo conmovida por la pérdida de Elena para reencontrarse con su amiga. La película tuvo su avant premiere en el Detour, fue la encargada de cerrar el Festival Piriápolis de Película y antes de eso estuvo recorriendo importantes festivales internacionales de cine, obteniendo premios en el Festival de Cine de Tribeca, Nueva York, y recientemente, hace pocos días, en el Festival Internacional de Cine de Antalya de Turquía.
De Antalya.
Ahí escuchamos.
Lo leí también pensando cómo se decía.
Antalya, muy bien. Escuchemos a Leticia Jorge. Gracias por venir, gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, gracias por invitarme.
Están ahí en los primeros días de estreno de la película en Uruguay. ¿Cómo vienen recibiendo la respuesta de la gente?
Bueno, mira, hasta ahora ha sido una respuesta como súper efusiva. La gente que la vio y que le gustó y que nos hizo llegar eso, más allá del preestreno, que fue muy emocionante porque estaban los amigos, la familia, toda la gente cercana, sí. Todas las personas que participaron en hacerla, además de las actrices que ya la habían visto. El público así más abierto se conectó mucho con la película. Es como mucho más abierta de lo que yo hasta incluso esperaba. Fue como... No sé si es una película, bueno, vos la viste, que va muy como a lo emotivo, o sea, es como son reacciones muy emocionales, te diría, más que racionales, o es como una cosa medio visceral que provoca.
Y en esto también de rendirle homenaje a la amistad, ¿no? Como una cosa dulce y muy universal, que es como ese sentimiento de la amistad.
Claro, sí, es que yo creo que es eso un poco, ¿no? Que habla como desde un lugar... Una emoción muy básica que es el amor, digo básica en el sentido de que es fácil relacionarse con ella.
Y que si bien, digo, parte de la historia de un duelo y de toda la nostalgia en torno a una persona, yo estando viéndola en el cine y estando ahí, aparece igual la reacción de la risa cada tanto, alguna risa, hay como un sentido del humor también en algunas partes de la película.
Sí, es una peli que tiene sentido del humor en general, te diría. Lo que pasa que, bueno... De todas las cosas que hemos hecho con Ana, esta es más claramente una tragedia, ¿no? Parte como de un hecho irreversible, irrevocable, más allá de que la película encuentra un subterfugio para huir de él, pero eso tiñe todo lo que sucede, o sea, está todo... Pero es verdad que no es falta de humor y tampoco es una película castigadora, ni con el personaje ni con la audiencia, no. Porque parte empieza en el velorio, como que parte como de este evento que está contado de una manera mucho más realista, mucho más... desnudo, si se quiere, como que no trata como de evadir lo que sucedió, pero después, por todos estos recursos un poco fantásticos, ella se reencuentra con la amiga, va como hacia los momentos más luminosos, y es verdad que tiene una cosa nostálgica, que también es de un momento de la vida que pasó, no solamente de la persona que no está, ¿no? Es
como claro, que tiene que ver como una cosa más evolutiva de la edad también, ¿no? Sí. Esa transición a una vida adulta.
Claro, que tenés otras responsabilidades, tu tiempo ya no es tan tuyo, o sea, incluso si las personas siguen siendo todas las mismas, ya la forma de compartir los espacios y los veranos o los otoños o lo que sea.
Sí, son distintos, hay otras responsabilidades,
hay otras exigencias.
Claro.
Mencionabas estos elementos fantásticos que hay y bueno, en el viaje que realiza Adela hay algunos elementos soníricos, sobre todo muchas referencias.
Sí, a ver, ¿qué referencias encontraste?
Bueno, una de ellas es a Miyazaki con mi amigo Totoro.
Sí, es verdad. Sí, fue una inspiración muy fuerte.
Uh-huh. ¿Cómo fue llevar algo bueno que está principalmente animado, inspirarse y llevarlo a la pantalla en lo que se dice hoy live action, ¿no?
Sí, bueno, hay como una complicación. Bueno, lo que tiene varias cosas de Totoro. Justo yo esto lo he charlado en otras entrevistas y después me lo quedé pensando como que había algo hasta más profundo que no fuera solamente lo fantástico. Y es que... Bueno, lo más obvio es el ómnibus que la lleva hacia el pasado, ¿no? Como que sería como el gato bus, esta idea como de que se manifiesta como en su momento de dolor, así, de desgarro, esta necesidad casi infantil de volver a ver a la amiga, que es como, me parece que es algo que cualquier persona que tuvo una pérdida se puede como relacionar con ese momento del dolor, bueno, del duelo, ¿no? Como la negación de lo que estás viviendo. Aparece el ómnibus. Y tal, lo difícil fue que no era un gato bus.
Claro.
era como, ¿cómo castineamos esto? Y bueno, fue medio imposible porque además no solamente tenía que ser un ómnibus al que pudiéramos acceder desde producción. Y bueno, ahí encontramos como esta manera de mostrarlo, que era a través de los reflejos, para que no fuera tan abiertamente un ómnibus no mágico la que se la llevaba hacia el pasado. Entonces era como, bueno, el recurso era claro, era el ómnibus, y tal, me parece como que dentro, incluso debe haber un subgénero de películas donde un ómnibus mágico te lleva a otro lado, ¿viste? Sí. Es algo como casi tácito.
Es fácil de leer
espectador,
para el espectador, sí. Claro.
Claro, como que nos apoyamos mucho en el bagaje que todos tenemos de ciertos tipos de películas, que sí, que a veces son incluso películas infantiles, ¿no? Como de, o bueno, que tienen elementos fantásticos. En Pei y Susu pasaba la espera, por ejemplo, no me acuerdo cómo es que ella viaja en el tiempo ahora. No sé si no tiene un accidente de auto y se despierta en el pasado. Hay algo ahí como con la idea del viaje, ¿no? Como que un vehículo que te lleva a otro lugar.
Y una realidad fantástica que al final, digamos, en ese contexto del duelo termina teniendo más sentido que ese presente, sí, que para la protagonista, no sé, que le aturde o que no tiene sentido, que le cuesta...
Y bueno, y lo que tiene Totoro también es que más allá de que es una película donde todos nos quedamos con esta idea como de mi vecino Totoro, que es como este animal mágico gigante que hace que los árboles crezcan de manera inesperada, es una película que tiene una cosa como muy tranquila y muy cotidiana, pero detrás de la cual hay todo un dolor y una situación estresante. O sea, la mamá está internada toda la película, ella no sabe si la mamá se va a curar o no, se mudan solos con el padre y la hermana a otra casa nueva para estar más cerca del sanatorio, la hermanita se pierde, en un momento parece que se ahogó. Es como que tenemos esta idea de una película como muy calma, porque no tiene villanos como de Kung Fu Panda, pero en realidad hay como un trasfondo como de que lo cotidiano te amenaza también, ¿no?
Bueno, los japoneses son casi expertos en hacer eso, ¿no? En esas temáticas dolorosas, pero presentarlas de una forma muy amigable,
muy
a la vista. Sí.
Es que es muy Osu también, Totoro, en ese sentido. Esto es como Osu con cosas fantásticas.
Bueno, como ese juego que aparece en el tráiler también, de la desaparición ahí en el fogón, que ella de la sí, protagonista dice, como que no estoy. Es todo, sí, siempre en diálogo con eso que está sucediendo, pero un lugar también eso, muy muy pacífico, muy muy tranquilo y muy dulce.
Claro, es como la parte como más, ahí es como que está jodiendo, como que tiene, claro, de pronto como que en su estado de exaltación, ya un poco drogada, como que sí, se apodera de las reglas de este nuevo mundo y empieza a hacer chistes.
Claro.
Y nadie se lo toma como algo extraño también, ¿no?
Y en ese viaje, en el tiempo, en el ómnibus, hay un escape también de Montevideo hacia la zona de balnearios. ¿Cómo sí, fueron eligiendo esas locaciones?
En realidad, ella va a Solís. La película, las partes que son que no son en Montevideo, la filmamos en Solís y en Bellavista, que es el balneario que está al lado.
Ahí va.
O sea, ella se baja, en realidad, en Bellavista, o sea, la parte donde ella primero se baja del ómnibus y su primer recorrido, y después el resto es todo Solís. Y Solís es un balneario como que es como muy cercano a nosotras, porque bueno, la casa que usamos es la casa de la abuela de Ana. Uh-huh. Entonces partimos como un poco como de ese lugar y de todas las inmediaciones. Las habíamos recorrido y habitado mucho, y lo mostramos casi que como si fuera muchísimo menos habitado de lo que es. Mostramos como las partes verdes, la playa, como que la decisión fue más esa, como no ver el resto de las casas. De hecho, la casa donde filmamos está muy cerca de la ruta, no vemos nada, ni el súper, ni el carrito, ni todas estas cosas a las que ellas hacen referencia, aparece visualmente en la peli.
Claro.
Y bueno, y hay algo con Solís, porque hay muchas películas que se han filmado,
sí,
ahí.
Sí, es verdad.
Sí, es como
algo
del paisaje. Sí, puede
capaz
ser que sea eso. Esa cosa un poco agreste, un poco de arroyo. Esas playas que ya son un poquito oceánicas, pero no del todo.
¿Cómo hicieron para trabajar la atmósfera visual? Estuvo a cargo la fotografía de Yalala Rodríguez. Uh-huh. Y bueno, eso que decías, es muy estético y muy, muy bonito ese balneario.
Aquí haremos nuestra casa.
Bueno, por lo menos nuestra película.
Sí.
¿Cómo fue ese trabajo?
Sole, que es el verdadero nombre de Yarará, Sole es amiga, y teníamos como esta idea de... teníamos una referencia de otra amiga fotógrafa, que es María Seco. Es una serie de fotos que hizo María hace un tiempo, que se llaman No es noche de ahogarse, que están hechas todas como en... están sacadas como película, o sea, uh-huh, son fotos fijas y videos en realidad, que creo que están hechos en 16 o en 8 milímetros, que tenían una especie de atmósfera así medio como... son sobre la maternidad, en realidad no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver porque es como que hablan como de un momento así medio como entre la vigilia y el sueño, ponerle, ¿no? Porque es como de madres con hijos recién nacidos prácticamente, entonces Y son muchas en casas afuera y hay una, como una presencia del agua, de la humedad, hay baños y cocinas y exteriores como con plantas y hay veladuras y hay como, como una sensación de negativo incluso. Y bueno, y un poquito esa fue la referencia visual de lo que queríamos hacer con la película. Como que transmitiera una atmósfera la foto. Había una intención de que... Y bueno, después Sole lo llevó la noche que tiene el cielo todavía azul, como que lo tiñó un poquito más como de surrealismo y de referencias que trajo ella, de cosas que le interesaban. Y bueno, y el final es en 16 milímetros directamente, con unos negativos que tenía, unas latas que tenía yo en casa que estaban vencidas en realidad. Entonces tuvimos que hacer esas, pero un poco queríamos eso, como que el negativo se sintiera. Claro. Hicimos la prueba para ver si funcionaban todavía, ¿no? Hicimos como la pruebita de mandar un poquito al laboratorio. De hecho, ya casi no hay laboratorios. Fueron a México a revelarlas porque el de Buenos Aires, que era con el que siempre se trabajaba desde acá, ya cerró.
Me interesa esto de cómo trabajan, cómo escriben un guión de A2, ustedes, las directoras.
Bueno, en realidad escribir de a dos y de a más es una práctica muy común, te diría. Es más, quizás menos común, pero también es común dirigir de a dos. Pero la escritura es una cosa como muy fácilmente compartible, que de hecho está bueno y como que enriquece que haya otra persona que te escucha y que la que vos escuchás y decís los diálogos en voz alta. Como que todo toma un cariz más verbal, más oral, claro. Te diría, que es como para lo que están pensados los guiones en realidad. No claro. Tanto para ser leídos, sino para ser dichos.
Tenés con quién practicar el guión, claro.
Sí, básicamente.
Bueno, y la película que en realidad parte de bueno, una experiencia que compartieron ustedes dos como amigas antes que colegas. ¿Cuál fue esa primera idea de guión que apareció y que fue como el germen para desarrollar después toda el resto de la película?
Fue un verano así muy duro y de mucho calor. Y Anita, nos juntamos con Ana y me contó que tenía escrito una cosa desde hacía un montón de tiempo que se llamaba Tres chicas y un bebé. Y no me acuerdo bien qué era bien. O sea, claramente era la anécdota del fin de semana. No me acuerdo qué incluía y qué no incluía, o sea, hasta dónde iba. Sí estaba esta idea como dejar la puerta abierta y después pensar que te había entrado alguien y que una de las tres amigas tenía a... Bueno, lo que después en la peli es Paquito, que es, que había llegado, que venía con el bebé. Y yo creo que me hizo un poco una inception, porque después yo le dije a ella, hagamos una película con esto, pero un poco ella ya sabía que yo se lo iba a decir. Y bueno, en realidad primero empezamos a trabajar como en la parte esta, como de ese fin de semana, y a buscar qué era lo que les pasaba. Entonces empezamos como a dramatizar un poco, como a buscar la trama dentro de lo que sucedía. Y en un momento dijimos, está, pero no queremos ni que una no tenga laburo y esté buscando, que era una cosa que pasaba, ni que no tengan señal de internet, que era otra cosa que pasaba. Es como que le estábamos sumando unas cosas y estaba quedando medio un slacker. Y no era lo que queríamos. Queríamos como que lo que pasara era que estaban juntas y nada más. Porque era hacia lo que íbamos. Estábamos un poco como Adela. Estábamos yendo hacia ahí y dijimos, bueno, entonces que se evidencie en la película, que para el personaje haga este movimiento que nosotros estamos haciendo. O sea, que no sea algo que quede por fuera de lo que estamos contando. Y ahí entró la primera parte de la peli, en realidad. Y esta idea también de que fuera por partes, de que tuviera capítulos.
Claro.
Estuvimos mirando por ahí en el momento de la producción y nos queda una pregunta. ¿Es cierto que es casi la única película de ficción mayoritariamente uruguaya de este año?
Sí, mayoritariamente uruguaya es casi como de tecnócrata, ¿no? Es como la única película uruguaya de ficción estrenada si pensás que una minoritaria en realidad es una película extranjera que tiene una parte minoritaria claro. Uruguaya.
Uh-huh. ¿Y a qué piensa que se debe esta situación de que sea una de las pocas películas de ficción uruguayas?
Y bueno, me parece que refleja un poco un momento de la producción, en realidad, que no tiene tanto que ver como con los deseos o las intenciones de los realizadores, sino con las posibilidades. Sí. Incluso te diría de estrenar, porque una cosa que nos pasó tratando de encontrar un espacio en cartel era que nos decían, bueno, pero tenemos todas estas otras películas uruguayas que ya están anotadas, digamos. Sí. Porque también es eso, tenés que buscar el momento. Y no eran películas extranjeras minoritarias.
Claro.
Entonces hay como una competencia por los recursos claro. Y una cierta valoración extraña de los méritos de las cosas que se están haciendo ahora, que tiene que ver con esto, como decir que algo que no es uruguayo lo es, ya sea para estrenar o como para ciertos fondos. Hay que pensar un poco
en
eso.
Hay mucha producción para pocos fondos, capaz.
También pasa eso, sí. Uh-huh. También pasa eso. Pero bueno, ahora lo que pasa es que se sumó esta competencia como de películas extranjeras que están como pudiendo, no a todos los fondos, pero a algunos, acceder como si fueran uruguayos.
Claro.
Uh-huh. Agárrame Fuerte también, aparte tuvo un equipo bastante chico de realización. ¿Hay alguna ventaja en este trabajo así con un equipo chico?
Sí, fuimos un equipo chico. No me doy mucha cuenta. Fuimos el equipo que teníamos que ser. No, sí, puede ser que hayamos sido un equipo más reducido. O sea, sonido era solo una persona, por ejemplo. Uh-huh. En ambas partes, claro. En la que hicimos en Solís y en Montevideo. Bueno, hay un tema como de liviandad del equipo, como de que somos menos, entonces es más íntimo y un montón de cosas, es menos pesado moverse. Y después también tiene que ver con el tamaño de la película, ¿no? Cuantas más personas tenés, más caro es el rodaje.
Sin duda. ¿Qué recorrido tiene por delante la película ahora?
Y bueno, en realidad ya hizo como un recorrido por festivales y ahora yo me pierdo un poco, sea los que vamos a ir, pero va a ir, la película sola va a ir a más lados, como fue a Turquía, por ejemplo. Sí. Tenemos como una especie de mini tour por España, va a estar en Santiago de Compostela, en Huelva, y después vamos a ir a Madrid, que van a haber como unas presentaciones como de cara a este evento de los Goya, para uh-huh. ver qué pasa con eso. Y después Vicky Jorge, que es la actriz que hace de Elena, va a acompañar la película a Cali, y la van a pasar en un festival en Colombia. Y después no sé bien qué más, esperemos que más cosas, más, pero sobre todo que la gente la vaya a ver al cine, realmente.
Sí, eso. Mientras tanto está acá en Montevideo, en Cinemateca, Cultural Alfabeta, Torre de los Profesionales, Life 21, Florencio Sánchez.
En el Florencio lo pasaron el otro día. Que hay alguna función más en algún barrio, pero si no, está programada.
Bien. Y en la sala B, Nelly Goitinho, me parece, por acá.
Sí.
Bueno, Leticia, muchas gracias por esta visita.
Por favor,
y muchos éxitos.
Por invitarnos,
en
por
todo
invitarme.
El recorrido que se viene.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Fuga de Radio.